Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ha sido el sonido del día, los mensajes que más se han repetido en toda Italia.
Yo soy muy contenta de no ir a clase, pero lo siento mucho porque me gusta pasar el tiempo con mis compañeros.
Matilde vive en Roma, tiene 11 años, es una de las 8 millones de alumnos italianos que hoy no han ido a clase. Así van a estar al menos hasta el 15 de marzo. Samuel es el segundo de 7 hermanos y vive en Turín.
Sin ir al cole, yo estoy bien y tranquilo. Hasta ahora parecían vacaciones. Iba siempre a jugar a baloncesto en el parque. Desde hace 2 días...
La opinión de los niños es muy distinta a la de sus padres, que han tenido que hacer auténticas virguerías para colocar a los peques. Una vez más, los abuelos han sido la solución. Seguro que eres capaz de calibrar el trastorno que supone esto en Italia. De momento, en España se siguen descartando medidas tan drásticas por el coronavirus. Como ves, no hay una orden coordinada desde Bruselas para actuar todos de la misma forma. En España esta mañana se ha informado de la tercera muerte por el COVID-19. Una mujer de Madrid que tenía 99 años. En total, Sanidad ha confirmado más de 230 casos que han dado positivo por coronavirus. La polémica del día ha surgido por esa guía improvisada por el Ministerio de Trabajo. Este ministerio está controlado por Podemos y se comprometen a facilitar el cierre de empresas por riesgo en el trabajo ante posibles contagios por coronavirus. El anuncio no ha gustado a los empresarios y tampoco a los sindicatos, que han criticado la improvisación y también el asunto de generar alerta innecesaria. Y Sanidad ha contestado a Trabajo que la responsabilidad es suya. Aquí también debe primar el sentido común, un elemento que escasea en esta crisis del coronavirus. Fernando Simón es director de Alertas Sanitarias.
El riesgo en personas sanas, jóvenes, trabajadoras, y si uno trabaja es porque está sano, en general, no es grave. Por lo tanto, el primer punto es mantener la calma y dejar que las autoridades de salud pública hagan su trabajo e indiquen las acciones que hay que hacer sin sobreactuar.
Enseguida ampliamos lo último del coronavirus en un jueves en el que estamos en la frontera entre Grecia y Turquía. Allí sigue Fernando de Aro, sobre el terreno, contando el drama de cientos de refugiados sirios. Son los más débiles porque huyen de la guerra, pero una vez más se han convertido en el arma arrojadiza utilizada en este caso entre Turquía y las autoridades comunitarias. Puedes ver las imágenes, puedes ver los vídeos que está enviando el director de la tarde a nuestra web, a cope.es, y la situación de ancianos, de discapacitados y también de niños es límite. Completamos la portada de todo lo que está pasando en este 5 de marzo con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En Mediodía COPE te vamos a explicar enseguida la propuesta del ministro de Seguridad Social, que plantea incentivos para prolongar la vida laboral y un endurecimiento de la jubilación anticipada voluntaria que se ha disparado en los últimos años. La idea es acercar la edad real de jubilación a la real. Además, hemos conocido que mantienen el segundo grado a Iñaki Urdangarín. Va a poder salir de la cárcel de Brieva, en Ávila, 2 fines de semana al mes. No van a poder desplazarse a Ginebra, no lo va a poder hacer. Allí vive su familia, la infanta Cristina y sus 4 hijos. En una casa unifamiliar de una urbanización de Torrevieja apareció el martes el cuerpo sin vida de una mujer de 81 años. La policía acababa de recibir el aviso de su propio hijo, de 40 y nacionalidad belga, asegurando que la mujer había sufrido un accidente al caerle encima un armario, y la policía ha acabado deteniendo al hijo por haber matado en realidad a golpes con un bate de béisbol a su propia madre anciana. Sobre él pesaba además una orden de alejamiento por mala relación con ella. Y un asunto más, porque hoy vuelven las precipitaciones fuertes y persistentes al norte de la península, aunque por la tarde la situación va a ir mejorando. Lo más destacado es el descenso generalizado de las temperaturas.
Vamos a sumarnos a la situación que se vive en Italia en este primer día de fuertes restricciones. Allí hay 3.000 personas contagiadas y al menos 107 muertos por el coronavirus. La medida más drástica, más llamativa, es el cierre de los colegios, dejando en casa a más de 10 millones de alumnos en total, entre escuelas, institutos y universidades.
Claro, te puedes imaginar cómo están esos padres, que en teoría pues tienen que seguir trabajando.
Tenemos que ver, creo que es un poquito exagerado como medida.
Rocío, madre española en Roma, lo que hace es intentar organizarse para estas dos semanas. A Emanuele, con el que hemos hablado en Mediodía Cope, le parece pues lo más lógico que se cierren colegios y universidades.
Es una situación un poco bastante rara.
Él deja a su hija de 11 años con sus suegros, Caterina, que tiene 12, nos cuenta cómo lo ve. Ella lo hace desde Turín.
Estar en casa es un infierno porque no se puede salir y nos han puesto un montón de deberes. Los profes se han aprovechado.
Esto es solamente una parte de las muchas medidas que entran en vigor, afectando a comercios, transportes, ocio y al trabajo en toda Italia.
Vamos a situarnos precisamente en el corazón de Italia para comprobar cómo están viviendo esta primera jornada de restricciones drásticas. Corresponsal Eva Fernández.
En esta primera jornada de desconcierto, los padres han optado por dejar a los niños en casa. Las calles están vacías y son pocos los que se atreven a llevar a sus hijos a los parques. Débora y Julia todavía no lo han asimilado.
Es una situación que no se riesce a realizar. Es un poco de smarrimiento, no es así.
Y no se puede andar al bar, no se puede andar a ninguna parte, tenemos todos paura, no es posible.
Porque c'è el coronavirus.
Mientras tanto, los mensajes en los chats de padres de todo el país están colapsados. Muchas preguntas y apenas respuestas. Algunos profesores están enviando deberes, una medida que no entusiasma a Marco.
A me piace tantissimo que abbiano chiuso le scuole.
Y en boca de todos, el deseo de que esta pesadilla termine cuanto antes.
Esto en Italia. En España, de momento, se descartan esas medidas tan drásticas y las autoridades sanitarias siguen repitiendo ese mensaje que tanto hemos escuchado en las últimas horas. Tranquilidad. Carlos Herrera hablaba esta mañana con la directora del Colegio de Madrid, en el que precisamente hay un caso de una niña de 4 años que ha dado positivo por coronavirus.
Tranquilidad, serenidad y comunicar de manera clara y concreta a las familias y al resto de la comunidad educativa, porque bueno, pues si no la gente, pues eso hace que surjan muchas dudas. Y por otro lado, pues escuchar al que sabe, y eso es lo que estamos haciendo.
Tranquilidad, pero claro, aquí sí que hay un debate, porque las medidas drásticas que vemos en Italia, que te estamos contando, contrastan con las que tenemos en España. ¿Por qué hay tanta diferencia? Pues porque allí hay hospitales saturados, porque el ritmo de crecimiento del virus sí está siendo exponencial. Aquí en España, sin embargo, Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
La propagación del coronavirus es lineal.
Sí, la situación en España es bastante distinta a día de hoy de la que registra Italia, con más de 3.000 casos y 100 muertos por coronavirus. Aquí 3 personas han fallecido y tenemos 234 casos, 41 más que ayer. Y nuestro país sigue, según señalaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en fase 1 frente al coronavirus, o lo que es lo mismo, la situación está bajo control.
Que seguimos estando en una fase de contención. Que España, si se siguen los consejos de las autoridades sanitarias, puede contener el virus.
Una mujer de 99 años fallecida en Madrid se ha convertido en el tercer víctima mortal del coronavirus en España, y en Sanidad no descarta nuevos casos en población de riesgo, personas mayores o con patologías previas. Fernando Simón está al frente del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias.
Estamos tratando de que todos estos mensajes lleguen de forma especial a esos grupos de riesgo y sobre todo a las personas que se relacionan con esos grupos de riesgo.
Para el resto de la población, y a raíz de la polémica guía publicada por Trabajo sobre coronavirus, Simón recordaba que el riesgo para los trabajadores, gente joven y sana, no es grave, y pedía mantener la calma y no sobreactuar.
Sobre esa guía, esa polémica guía del Ministerio de Trabajo, que dice que, entre otras cosas, si existe un peligro grave, inminente, inevitable, la actividad en un centro de trabajo debería paralizarse, es lo que dice esa guía improvisada. Primera duda, ¿y quién mide esa gravedad? ¿De qué depende? ¿De un contagio dentro de la empresa? ¿De que un trabajador viva en el mismo bloque que una persona contagiada? Plantea más dudas, sí, de las que resuelve.
Sí, pero es que además en el Ministerio no ha contado con las empresas y tampoco con los sindicatos de trabajadores. Antonio Garamendi es presidente de la COE y lo explicaba esta mañana aquí con Carlos Herrera en COPE.
Nosotros pensamos que ha generado una alerta y confusión que no corresponde con la evaluación de riesgo que está haciendo, por otro lado, el Ministerio de Sanidad, que es con el que estamos permanentemente en contacto, ¿no?
Además, en ese documento no se incluye ninguna novedad para garantizar la salud de los trabajadores. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Pues que Moncloa ha acabado desautorizando al ministerio que dirige Yolanda Díaz de Unidas Podemos, diciendo que Sanidad es quien lleva el mando ante el coronavirus. ¿Y qué es lo que ha contestado la ministra?
Es que no hay que retirar la guía. Este es el ordenamiento vigente en la actualidad. Esta es la normativa española que tenemos la obligación de conocer todos y todas y, por supuesto, el Ministerio de Trabajo.
Pues otra vez fricciones en el gobierno de coalición, en esta ocasión a cuenta del coronavirus. Y bueno, ¿cuáles son las claves de esta nueva crisis abierta, Ricardo Rodríguez?
Sí, este es un gobierno de coalición, pero uno solo, repiten desde la Moncloa, forzados a tomar cartas en el revuelo armado con la guía del Ministerio de Trabajo ante el coronavirus, que ha causado malestar al más alto nivel del gobierno. De hecho, la Secretaría de Estado de Comunicación, como decías, emitía un comunicado con un mensaje claro: la gestión de la crisis depende única y exclusivamente de Sanidad, bajo la batuta del socialista Salvador Illa, responsable de ofrecer la respuesta coordinada en toda España. En ningún momento se cita en ese mensaje al departamento de Yolanda Díaz, rostro visible de Unidas Podemos, pero ha supuesto un toque de atención. En el equipo de Pedro Sánchez prefieren hablar de la pretensión de reconducir a una ministra que ha actuado por libre, sin el conocimiento del área económica del gabinete y, sobre todo, siquiera de Sanidad. En la Moncloa, precisamente, muestran su satisfacción con la labor de Illa y tratan la iniciativa unilateral de Díaz como un grave error al provocar alarma y confusión, además de esas iras de la patronal y de los sindicatos, que tampoco fueron consultados.
Nos preocupamos, nos ocupamos del corto plazo también de este coronavirus, pero hay que mirar un poco más allá y te hablamos de pensiones, del futuro de las pensiones. Sabes que el agujero en las arcas de la Seguridad Social es un problema que España lleva arrastrando desde hace años. ¿Qué medidas se van a poner sobre la mesa? Pues favorecer que trabajes más años, básicamente. Vamos a los detalles. Joaquín Mismanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay varias propuestas.
Sí, el ministro quiere aproximar la edad efectiva de jubilación a la legal para sanear las cuentas de la Seguridad Social y para eso ha planteado al Pacto de Toledo: uno, mejorar los incentivos para que el trabajador prolongue su vida laboral; dos, endurecer, lo has comentado, las penalizaciones actuales por anticipar el retiro de manera voluntaria.
Creemos que este incentivo a la jubilación voluntaria anticipada tiene margen de rediseño para que sea realmente más desincentivo.
Estas jubilaciones anticipadas voluntarias han crecido más de un 60% en los últimos 5 años, ya representan el 16% del total. El pasado ejercicio se acogieron a ella unas 50.000 personas. Junto a estas dos palancas, el ministro cita una tercera: quitar las ventajas fiscales de los planes de pensiones individuales para favorecer los de empresa.
Estamos dispuestos a ir desplazando la fiscalidad favorable actual de los planes individuales hacia planes de empleo procedentes de la opción colectiva.
El argumento es que los de empresas son más rentables. Escriba ha insistido en que el problema que tiene el sistema de pensiones es manejable, pero urge al Pacto de Toledo a tomar medidas a que remate cuanto antes los balones que le ha lanzado para restar incertidumbre al ciudadano. Su comparecencia continúa. Vamos a ver si dice algo de la subida de las cotizaciones sociales que viene.
Este es el panorama, son algunas de las medidas que plantea el gobierno para garantizar el futuro de las pensiones, y hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope si tú tienes un plan de pensiones, si qué esperas de tu pensión cuando te jubiles. ¿Qué nos están contando los siguientes, Marta?
Pues mira, dice Alfonso, yo creo que cobraremos las pensiones, pero estas van a estar reducidas al 50%. José Manuel, lo de este gobierno no tiene nombre. Llevo 37 años trabajando y sigo con la incertidumbre de saber si llegaré a cobrar la pensión. Hombre, José Manuel, este gobierno y todos los anteriores, porque es que esto es un tema que venimos ya arrastrando desde hace años. Y María Teresa, yo tuve que dejar de trabajar para cuidar a mis padres y, bueno, para nosotros no hay nada, lamentablemente, ni pensión ni posibilidad de abrirme un plan de pensiones. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Buenas, miren, yo no tengo un plan de pensiones, tengo unos ahorros y lo estoy condurando ahí como agua en paño, o sea, como oro en paño, perdón.
No tengo plan de pensiones. Yo me veo negra para que la pensión me dure hasta final de mes.
Pues la verdad, no. Yo toda la vida llevo trabajando, pagando la Seguridad Social, para el día de mañana poder cobrar un mínimo de pensión, por lo menos digno. Pero ahora mismo no estoy segura que ni cobraré una pensión, y yo no sé si me arriesgaría a hacerme ahora mismo un plan de pensiones. Es que la verdad ya no sabes.
¿Y cuál es tu caso? ¿Tú tienes un plan de pensiones? ¿Qué esperas de tu pensión cuando te jubiles? 637-23-0000.
Les hemos visto salir uno a uno de las cárceles catalanas en las que cumplen condena por el proceso separatista, pero entre los nuevos políticos encarcelados todavía quedan dos por recibir el visto bueno para sus beneficios penitenciarios, los que ya disfrutan, los otros siete condenados.
Por supuesto, visto el éxito de esa operación para sus pretensiones, los exconsejeros Rull y Turull pues también quieren acogerse a ese artículo 102 del reglamento que les está permitiendo salir apenas cuatro meses después de la sentencia del procés, la que les condenó. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Van a tener el visto bueno a ser de momento, pues bueno, prácticamente de un momento a otro, vamos.
Sí, las juntas de tratamiento de las principales cárceles españolas suelen reunirse los jueves y hasta la de Lledoner se ha llegado esta mañana a esa petición de los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull de salir de prisión varios días a la semana, como decís, acogiéndose al artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Rull ha confirmado que él quiere hacerlo para trabajar como abogado y también para hacer voluntariado en Tarrasa. Con este visto bueno, ya todos los condenados por la consulta separatista del 1 de octubre disfrutarán de un régimen de semilibertad similar al tercer grado. Además, sabiendo que los recursos de la Fiscalía primero van hasta el juez de vigilancia penitenciaria y después terminan en la audiencia provincial. Hoy mismo el juez ha rechazado el puesto contra los permisos a Cuisar. Si fuera un tercer grado, pues aquí el Supremo podría frustrar estas salidas. De momento las sortean Junqueras dando clase, Romeva Fort o Cuisar trabajando, Jordi Sánchez haciendo voluntariado y Forcadell Obasa cuidando de familiares. La mayoría no han cumplido ni un tercio de la condena.
Y nos situamos también en Zaldívar, en el límite entre Guipúzcoa y Vizcaya. Allí, casi un mes después, nada ha cambiado. Las excavadoras siguen sacando residuos de ese vertedero derrumbado el 6 de febrero. Lo hacen entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Por un lado está la tarea difícil de estabilizar la montaña y al mismo tiempo los perros rastrean la zona en busca de alguna pista que les lleve a Alberto y a Joaquín, los dos operarios desaparecidos desde entonces. Y hoy vamos a conocer el segundo finalista de la Copa del Rey, José Luis Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, tenemos ya la Real Sociedad. Hace 32 años que no disputa una final de la Copa del Rey después de ganar ayer en Miranda, el Mirandés 0-1. Y hoy vamos a saber si es una final entre dos equipos con una rivalidad histórica, una rivalidad entre dos equipos muy cercanos en la geografía española, entre el Athletic Bilbao y la Real Sociedad, o una final con un equipo que acude por segunda vez a una final, que sería el Granada. O sea, o Real Sociedad-Athletic Bilbao o Real Sociedad-Granada. Es a las 9 en Los Cármenes, con ventaja del Athletic de Bilbao de 1-0 frente al Granada desde las 8:30, por supuesto, en el tiempo de juego. Y luego estamos muy pendientes todavía de las consecuencias de la influencia del coronavirus en el deporte, porque ya tenemos confirmaciones. El Inter-Getafe es a puerta cerrada, el Valencia-Atalanta ya lo sabemos, el Getafe-Inter también, hoy el baloncesto el Armani Milán Valencia en Valencia también, y parece que es posible que el Roma-Sevilla de partido de vuelta de la Europa League también sea a puerta cerrada, porque allí hasta el día 5 de abril no se pueden jugar partidos de fútbol para el público, o sea, son todos a puerta cerrada. En Italia, digo.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
Cope, estar informado.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Aprueba pero podría obtener mejores notas y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar. Imparten cursos ahora, en Semana Santa. Aprovecha la oferta del 40 aniversario. Entra en institutopascal.com.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Lo último y de las mejores marcas.
Esa es la fórmula para salir ganando.
Ven y disfruta de lo mejor del running en El Corte Inglés.
Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición.
Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación.
Running en El Corte Inglés. La mejor elección.
Sin duda.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Ocupados y preocupados por el coronavirus, que las autoridades sanitarias esperan se pase pronto, hay un problema de más alcance que no tiene una solución inmediata. Hoy el futuro de nuestras pensiones ha vuelto a llegar al Pacto de Toledo, a la comisión en el Congreso, en la que se estudian y se proponen también soluciones a un sistema que ofrece síntomas de claro agotamiento. Y a todos los que en este momento estamos trabajando, nos interesa, por encima de muchas otras cosas, si vamos a cobrar nuestra pensión y en qué condiciones. Hoy ha acudido a esa comisión del Pacto de Toledo en el Congreso el ministro de Seguridad Social. Fundamentalmente ha hecho dos propuestas. Una es revisar las fórmulas de jubilación voluntaria, jubilación anticipada. El ministro José Luis Escrivá quiere que cada vez menos trabajadores se puedan jubilar antes de los 65 años, incluso de los 67. Aquí hay un dato que no hay que dejar pasar por alto. Estas jubilaciones anticipadas han crecido más de un 60% en los últimos años. Solo el año pasado se acogieron 50.000 personas y seguro que tú tienes algún caso cerca. Otro escenario que plantea el responsable de Seguridad Social es incentivar, primar fiscalmente los planes de pensiones que ofrecen las empresas, en detrimento de los planes individuales, de los privados.
Estamos dispuestos a ir desplazando la fiscalidad favorable actual de los planes individuales hacia planes de empleo procedentes de la opción colectiva.
Bueno, en esto de las pensiones, todos los partidos están de acuerdo. El sistema, según lo conocemos a día de hoy, es insostenible. ¿Cuál es el problema? Que no se ponen de acuerdo. Y es una materia tan seria que requiere de un consenso que, eso sí, a día de hoy, viendo la composición del Congreso, se antoja casi imposible. Del coronavirus, la última cifra del Ministerio de Sanidad habla de más de 230 positivos en España. Esta mañana hemos conocido la muerte de una mujer de 99 años en Madrid que ha dado positivo por el COVID-19. España no modifica el nivel de alerta sanitaria por el brote, es decir, se sigue en fase de contención y de momento desde el Gobierno no van a proponer medidas tan drásticas como las adoptadas en Italia, donde desde hoy y hasta el 15 de marzo van a permanecer cerrados los colegios y las universidades. Más de 10 millones de escolares y de estudiantes se han quedado esta mañana en casa. Y un día más evidencia que no existe coordinación desde Bruselas para abordar el brote de la misma forma. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El rubio, principal sospechoso de la desaparición del pequeño Jeremy Vargas, saldrá de la cárcel el próximo lunes.
Sí, tras cumplir condena por agredir sexualmente a otro menor en 2012. Dos días después se van a cumplir 13 años de la desaparición del pequeño Jeremy y su madre segura tiene miedo de encontrarse a el rubio por la calle. Y Taisa contaba en COPE que todos los vecinos están preocupados.
Ayer recibí una cantidad de mensajes de muchos vecinos de vecindario. ¿Cómo es posible que lo dejen libre después de haber violado también al otro niño? ¿Cómo van a dejar a una persona tan agresiva y tan peligrosa suelta en el barrio como si nada, sin vigilancia? ¿Qué van a hacer con sus hijos? ¿Cómo los van a tener atados?
La tractorada de los agricultores de Huelva ha cortado de nuevo la A49 en la frontera de Portugal con 400 tractores y 3.000 personas.
siguen protestando porque el beneficio que les queda a los productores está por debajo del 10%. En Huelva, unas 11.000 hectáreas de terreno se dedican a la producción de fresas. Es un producto que está ya en plena temporada y que genera unos 100.000 puestos de trabajo en la zona. Y en algunas localidades, la producción de frutos rojos puede llegar a superar el 80% de su Producto Interior Bruto.
Y hoy vamos a conocer el segundo finalista de la Copa del Rey de Fútbol.
Sí, ayer pasó la Real Sociedad y hoy en la otra semifinal se enfrentan Granada y Athletic de Bilbao con ventaja de 1-0 para los vascos. Lo vas a poder seguir, como siempre, en tiempo de juego a partir de las 8:30. La linterna va a seguir encendida por las emisoras COPE Más y Onda Media, además de en cope.es y las aplicaciones móviles.
COPE está también en la frontera entre Turquía y Grecia, allí sobre el terreno, en esa zona en la que miles de refugiados sirios que llevaban años en Turquía se encuentran ahora mismo abandonados y en tierra de nadie. Erdogan, Turquía, insiste en que no se muevan de allí para presionar a Grecia. Y desde el otro lado de la frontera, los policías griegos impiden su entrada de manera violenta en ocasiones.
Vamos directamente hasta ese punto del planeta y está Fernando de Haro con el equipo de la tarde de COPE. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Mira, en este momento estoy en la cola de un grupo de refugiados. Estoy en un pueblecito al lado de Pasar Calem, que es uno de los puntos de la frontera. Están haciendo estos refugiados con los que estoy cola en un supermercado porque les están repartiendo comida. Acaban de salir de un campo que se encuentra a aproximadamente un kilómetro de aquí, un campo que se ha improvisado, al que no nos dejan acceder los periodistas, pero que se ha formado, como digo, recientemente. Me he encontrado con Assad, porque no solo hay sirios, también hay afganos, y Assad me acaba de contar que salió de Kabul, donde era profesor, buscando un futuro, que se vino a Turquía, que las condiciones de trabajo para él han sido muy malas y que por eso se ha decidido venir hasta la frontera.
La vida antes de la guerra era genial. Yo podía ir a la escuela, trabajaba incluso, y no había ningún tipo de problema, no había batallas ni nada. No me les esperaba nunca llegar hasta vivir esto.
Pues esa es la historia que me contaba este refugiado, y es una historia que se repite una y otra vez, especialmente entre los refugiados sirios. Son personas que tenían hasta hace 10 años una vida relativamente próspera y que llevan 10 años huyendo de la guerra. Primero vinieron aquí hasta Turquía y ahora están en la cola, estoy con ellos en la cola del supermercado esperando a que les repartan algo de comida. Llevan 5 días durmiendo a la intemperie, no tienen nada para taparse y han sufrido una represión dura por parte de la policía griega. La policía griega ha utilizado gases lacrimógenos, ha utilizado pelotas de goma y ha habido algún herido. De hecho, ha habido dos muertos. El último fallecimiento se produjo ayer. ¿Qué es lo que está pasando aquí, en esta frontera? Pues que Erdogan está utilizando a esta pobre gente que busca un futuro para presionar a la Unión Europea para conseguir más dinero, para conseguir más apoyo y también para conseguir más apoyo en la batalla que se libra en este momento en la provincia de Idlib, donde quiere Erdogan más apoyo de la Unión Europea y de la OTAN.
Bueno, Fernando, seguiremos escuchando todas estas historias que nos estás trasladando desde la frontera de Turquía con Grecia. Gracias, Fernando. Venga, además todas las imágenes y los vídeos que está realizando sobre el terreno Fernando de Haro también los puedes ver en nuestra web en cope.es.
En España hoy la coordinación es una de las palabras más repetidas. Se ha demostrado con el enésimo desencuentro político entre PSOE y Podemos dentro del mismo gobierno a cuenta de las recomendaciones del coronavirus. El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, de Podemos, lanzaba una guía que ha desautorizado Moncloa.
Sí, Sanidad insiste en que las medidas y todo el control de la situación, de momento tenemos 234 positivos en España y 3 fallecidos, pues corresponden al Ministerio de Sanidad y que no es necesario, insisten, ni en tomar medidas en centros de trabajo, tampoco en las escuelas, en los institutos, como sí se está haciendo desde hoy en Italia, con universidades y colegios cerrados a cal y canto. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que están analizando los expertos es que que esa medida dejaría, en el caso de España, más problemas que soluciones.
Sí, las autoridades lo consideran una medida extrema, con una repercusión social y económica incalculable, y los epidemiólogos consultados por COPE solo recomiendan el aislamiento de los niños contagiados por el coronavirus, aunque sean asintomáticos, pero no cerrar colegios. De hecho, nos explica Estanislao Nistal, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, son el grupo de edad menos afectado por este virus.
Los niños tienen una mayor capacidad de llevar mejor la enfermedad. La pasan mucho más rápido que las personas adultas, tienen síntomas más leves.
Y es que estamos hablando de 4.600.000 alumnos solo en primaria e infantil en nuestro país. Son los más pequeños, para los que los padres tendrían que buscar un canguro mientras van a trabajar si cerraron los colegios. Y en esta ocasión no deberían ser los abuelos los que se encarguen de ellos. Eso sí, ellos son un grupo de riesgo y, de hecho, los únicos fallecidos hasta ahora en España tenían más de 65 años.
En la crisis del coronavirus nos estamos fijando mucho en Italia, en el resto de Europa, en China, pero es importante el avance del virus en Oriente Medio, con casos llamativos, Manuel Ángel Gómez.
Irán es el principal foco del coronavirus en Oriente Próximo. Los colegios y las universidades iraníes van a cerrar sus puertas hasta el 20 de marzo, según ha anunciado el ministro de Sanidad, y se van a establecer controles entre las principales ciudades para limitar los desplazamientos. Son ya 107 los fallecidos en Irán y más de 3.500 los casos detectados. El personal sanitario iraní se intenta tomar la epidemia con el mejor ánimo posible. Y circula por las redes un vídeo con música en el que enseñan cómo lavarse las manos. Se han detectado contagios en al menos 11 países de Oriente Próximo. Los más afectados, aparte de Irán, Kuwait, Bahrein e Irak. En los territorios palestinos han aparecido los primeros casos. Las autoridades palestinas han decidido cerrar las iglesias y mezquitas en Belén durante 2 semanas.
La crisis del coronavirus genera incertidumbre en prácticamente todos los sectores. Nos vamos a detener en el de los viajes. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Vamos con varias cuestiones. Lo primero, para quien tiene, por ejemplo, billetes de avión o un hotel reservado, ¿qué pasa si hay cancelaciones? ¿Qué tienen que saber?
Pues hay varias situaciones. La más clara, hablamos de vuelos, es si el vuelo se cancela, como está ocurriendo por el recorte de rutas. La compañía está obligada a cambiar el billete sin coste alguno o a devolver el dinero. En el caso de vuelos a Japón o Italia, lugares donde no se recomienda viajar, las compañías están ofreciendo en determinadas fechas el canje para otras rutas. Lo hacen Iberia, Vueling, Ryanair y Air Europa. Otra cuestión es anular el billete a cualquier otro lugar por miedo a contagiarse. En ese caso, hay que tener en cuenta la tarifa y las penalizaciones porque habrá que pagar. Air France, sin embargo, sí propone el cambio de cualquier vuelo o el reembolso en un bono para utilizar en un...
A ver, pongamos un ejemplo, Susana. Imagínate que somos nosotros mismos los que queremos anular ese viaje, el que ya tenemos contratado, y porque no nos fiamos de ir a una zona de riesgo.
Pues cualquier cancelación voluntaria, Marta, está sujeta a los costes que hemos firmado, y los hemos firmado. Desde OCU recomiendan explicitar por escrito que se anula por causas de fuerza mayor, por miedo insuperable al contagio. Enrique García, su portavoz.
De esta forma podrán reclamar la devolución de las cantidades pagadas alegando que se trata de una cancelación por causa de fuerza mayor y no voluntaria con la que pierden el dinero que han adelantado.
Si se ha contratado a través de una agencia, se deberá tramitar todo a través de ella. Desde la Confederación de Agencias de Viajes cuentan a COPE que tanto compañías aéreas como hoteles están flexibilizando las condiciones de anulación.
Bueno, ya hemos conocido los planes del gobierno sobre las pensiones. Básicamente endurecen las jubilaciones anticipadas, que se han disparado los últimos años, e incentivan los planes de pensiones de las empresas, en detrimento de los individuales, de los privados. Y hoy te preguntamos, ¿tú tienes plan de pensiones? ¿Qué esperas de tu pensión cuando te jubiles? Esto es lo que nos habéis contestado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Pues desgraciadamente lo tengo, pues porque hemos pasado una racha mala económicamente y no podíamos ni ahorrar nada. Pero lo que más me duele es que todo es apretar al trabajador honrado y ellos no se privan de nada.
No tengo plan de pensiones. Lo único que espero es el día que me jubile, que me quedan 5 años, haya dinero para pagarme los 40 y pico años que he estado cotizando, por lo menos que me pueda quedar una pensión.
Si reducen los beneficios fiscales, entonces la gente, ¿cómo va a ahorrar en los planes de pensiones?
Bueno, seguimos hablando de dinero, pero en este caso mal usado. Es una nueva investigación que tiene pendiente el juzgado Carles Puigdemont. Estaba siendo investigado en un juzgado de Gerona, pero el asunto ya ha dado el salto al Supremo.
Esto no tiene que ver nada con el proceso separatista, tiene relación con un fraude en aguas de Gerona. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se trata de agua mezclada con arte, el desvío de 1 millón de euros de dinero público destinado al suministro del agua para comprar obras de arte para el ayuntamiento cuando Puigdemont era alcalde de Gerona. Una colección privada de cerca de 4 millones de euros. El ayuntamiento había establecido un canon extraordinario para el saneamiento del agua. Juez y fiscal sostienen que con conocimiento y aprobación de Puigdemont se realizó una operación para ocultar el primer pago de la colección con el establecimiento del canon. Se ideó un artificio desde los presupuestos municipales que fue asumido con mayor o menor conocimiento por 11 concejales. Y ese artificio, como lo califica Anticorrupción, llevó a una sustancial merma en el patrimonio municipal en un área tan sensible como el agua. El consumidor terminó pagando el importe del canon con los intereses derivados. A petición de la Fiscalía, la juez de Gerona pide al Supremo que investigue a Puigdemont por delitos de prevaricación, falsedad y fraude en la administración.
Bueno, hablamos de una fraude, un robo tan antiguo como la vida misma y las técnicas para robar por medio de distracciones o de gestos rápidos. Lo curioso de los hurtos amorosos con abrazos que llevaba a cabo un clan ahora desarticulado era el emporio que habían montado a base de pequeñas cantidades robadas. Vamos con los detalles. Juan Baño, buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes. Aquí eran discretos criminales. En Rumanía vivían como ricos. Allí han sido detenidos los tres cabecillas del grupo. Los jefes eran los que se encargaban de recibir el dinero, las joyas, sobre todo los roles, algunos valorados en 45.000 euros, que robaban a sus víctimas en España. Todo se descubrió en Málaga allá por 2018. Buscaban ambientes selectos, ancianos cercanos a los 80 años, con alta capacidad adquisitiva. Una mujer se acerca a su objetivo previamente elegido, hasta veían que llevaba un buen reloj, y les abrazaban, manoseaban hasta hacerse con su objetivo. Alberto Estevez es el jefe de delitos económicos en Málaga.
Normalmente la víctima se acerca bien sintiéndose atraído sexualmente por una persona mayor y empieza a toquetearlo por todos lados. Por eso se llama la modalidad del hurto al cariñoso o el abracito. Es decir, la mujer es el gancho, con lo cual la pieza fundamental de este tipo de modalidad delictiva es la mujer.
Pero ojo, una de las víctimas terminó con el ojo perdido de un golpe y otra con la fractura del dedo. Actuaban como una verdadera organización criminal, con una altísima movilidad. Se les ha intervenido en 7 registros en Getafe, en Parla, en Madrid, en Molina de Segura y además otros 5 en Rumanía. Efectos como 66 relojes de lujo, 264 piezas de joyería o, por ejemplo, se han embargado 335 vehículos de alta gama en España y 20 en Rumanía. Es decir, todo un lujo.
Gracias, Juan. Sigue ese Mediodía, COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El coronavirus que está ahí, que es un tema global, que es un tema mundial.
De la crónica del coronavirus. Expertos calculan que el virus ha podido estar circulando por España 3 semanas.
Nosotros somos constitucionalistas de toda la Constitución.
Sánchez no tiene razón cuando culpa a los demás de la crispación territorial. Porque quienes han crispado la política catalana son los independentistas con los que él se sienta.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla y León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Deseo Energisil Vigor!
¿Qué es para ti energía eficiente?
Para mí tiene mucho que ver con el ahorro. Desde luego, lo que no es eficiente ni sostenible es lo que hacen mis hijos cuando se dejan las luces encendidas.
Efectivamente. Para Repsol, ser eficiente y sostenible es ayudarte a reducir el consumo de energía en tu hogar con soluciones innovadoras como el termostato inteligente o poder generar tu propia energía solar con Repsol Solify. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.